Bueno, va a continuar con este mando. Os recuerdo que vimos la guía y vimos una introducción a qué vamos a estudiar, las diferencias que había entre la forma de abordar los conocimientos de psicología social, entre el sentido común y los métodos y la perspectiva científica. Vimos los diferentes puntos de vista y principios que rigen en la materia. ¿Os acordáis de los principios de multideterminación, influencia de otros, realidad construida, pensamiento no racional? Y vimos los niveles de análisis, desde los procesos que ocurren dentro de cada persona. Siempre que hablamos de psicología social, hablamos de procesos que tienen que ver con algo externo, o sea, si no hablaríamos de toda la psicología. Psicología social individual, mis condiciones y creencias respecto a lo social. Siguiente nivel sería relaciones persona a persona, los grupos y las culturas, todo eso.
Yo,
Sí.
por ejemplo, los procesos personales tienen, o sea, pueden ser más de 3 personas, por ejemplo.
Ahí lo podemos discutir cuando hablemos de grupos, pero en general un proceso interpersonal es aquel en que tienes en cuenta individualmente a la otra persona, hay una relación tú a tú, cara a cara, no solo una formal, sino intensa, personal. Hablamos de personas 100%, no como tú como alumna y como profesor, sino yo que sé, parejas, amigos íntimos y cosas así. Entonces, cuando se juntan dos o tres, hablaremos de procesos interpersonales 2 a 2, porque entre tres es muy difícil. Aunque podría ocurrir, y más de tres ya casi imposible. Entonces hablamos normalmente 2 a 2. Entonces, hola, son muy diferentes lo que pasa entre dos personas que lo que pasa en un grupo con papel formal. Claro, pero tampoco hay una frontera que los separe, sino que simplemente, lo que hablamos el otro día, cualquier fenómeno que estudia psicología social se puede ver desde la persona, desde lo que está ocurriendo entre dos personas en un grupo o social. Por ejemplo, cualquier cosa que os ocurra, un ascenso en el trabajo, ¿de acuerdo? Y poner que hay dos candidatos. ¿Cómo vive cada uno eso? Si me quieren, si no me quieren, dentro de su cabeza, ¿eh? Si soy bueno, si interpersonal, mejor que este, peor que este, el odio, el afecto que se genera. Grupal, obviamente, es una cuestión de organización del grupo que afecta a todos, otra dimensión desde la que puedes mirar, ¿no? Y por último, cultural, que se valora, ¿por qué? Respecta, cualquier cosa. Sí, pero lo que digo, las fronteras nunca están tan claras.
Bueno, es suficiente personal.
Si yo te digo una relación padre-hijo, es interpersonal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y si tú a tu padre no lo has conocido porque es adoptado y hablas con tu padre biológico? Ya hablamos de otra cosa. La frontera nunca es tan clara. Tu padre biológico no lo has conocido, obviamente tiene una relación formal, pero a la vez hay algo personal, ¿me entiendes? Simplemente para que veamos desde dónde. El micrófono, pues lo tengo al lado. Aquí estoy ya. Bueno, ha sido. ¿Micrófono sería ahora o no? Yo lo tengo muy cerca, ¿eh?
No,
Mira, sí, está grabando. Lo que pasa es que a veces se cuelga el otro día grabando.
vale, pero luego la consulta por la
Sí.
semana pasada y los
Ya te diré dónde. En ALF yo pongo un enlace. Tú vas a tutoría, o sea, la plataforma de asignatura. Vas a tutoría, vas a documentos, y ahí hay enlaces. Y si buscas en Inteca, que ahí ya no se ve cómo, se escucha como una burbuja. Espera a ver si puedo arreglar esto. En Inteca, yo no, la verdad es que buscar en Inteca es muy complicado. Y mira, el título que me suele poner es si FPS Social, Tudela, la fecha. Tutor, Julián Alegre, no sé si es eso. A ver si logro esto del micrófono, no sé. Tengo siempre un problema. ¿Cómo se echa el micro? Lo del micro se escucha mejor cuando se acerca. Gracias. A ver cómo va esto. Micro predeterminado. Aquí no hay nada de que mejorar. Solo lo quito y lo pongo. No me acuerdo cómo se ha hablado esto. Sí. A ver. Capta como con eco. Lento. Sí, puede ser, ¿no? Sí. Ahora. Sí. ¿Se escucha mejor? Bueno, que lo dejo así. Bien. Lo de los niveles es ver que lo que estamos estudiando nos podemos verlo desde muy lejos, muy cerca, desde mucho, porque tiene dimensión en todo. Normalmente nos preocupará un aspecto en concreto y nos centraremos en él. Por ejemplo, si queremos evaluar la productividad en el grupo, tomaremos la dimensión del grupo. Si queremos ver cómo concibes la sociedad, qué variables influyen en cómo ves tú la sociedad, porque un grupo te gusta y otro no, iremos a la perspectiva individual. Y así sucesivamente. La clave es que siempre hablamos de fenómenos sociales y el punto de vista es más o menos cercano. Obviamente, lo que pone aquí es muy importante. Combinados, interconectados. Nunca hablaremos de algo puro porque no hay nada puro. Una forma de verlo. Y esto es lo que vimos el otro día, ¿no? Entonces hoy veríamos. El punto de vista de la psicología social trae una novedad en la psicología en los años 50 o 60, que es fijarnos un poco más en lo que el contexto nos condiciona. Lo que hacemos los humanos lo hacemos básicamente por lo que somos y por dónde estamos. El dónde estamos, la situación que nos rodea, es tan importante como lo que somos. Eso se dio cuenta Lewin, que lo vemos muchas veces, en los años 50, y él, su punto de vista siempre era todo lo que ocurre es una interacción entre gente y una situación. No podemos aislarlo y toda conducta humana es un producto de eso. Y ese es el enfoque psicosocial que se ha seguido usando en psicología social. De hecho, el punto de vista de la psicología social es eso. Cómo influye, cómo el ambiente influye en la psicología, ¿no? Si miráramos los fenómenos puramente con leyes sociales y políticas, económicas, hablaremos de otra cosa. Entonces hablamos de cómo eso se vive en la mente, cómo influye a la mente y cómo desde las mentes se crean los fenómenos sociales. Están emparentadas, tienen puntos de contacto, todas las ciencias de este tipo, en algún punto. Bueno, normalmente cuando una persona le preguntas por qué alguien ha hecho algo, normalmente aludes a principios de personalidad. Rara vez, bueno, si la cosa es muy evidente, sí, pero normalmente juzgamos dándole mucho peso a la personalidad y apenas tenemos en cuenta las circunstancias. Entonces una persona dice, una persona ha insultado a otra y le ha dicho palabras muy buenas. Dice, bueno, ese hombre es muy violento. Dice, no, pues si es una persona muy buena. ¿Por qué? Porque está en el campo de fútbol. Si aislamos, bueno, pues nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, la psicología social tiene en cuenta todo esto desde sus inicios. Entonces, lo que hablamos el otro día, apuntamos un poco, es que es tan importante o está tan integrado en lo humano, lo social, que tenemos aquello que llamamos asociación o un mecanismo interno que nos sirve para socializar. Igual, nosotros psicológicamente hablamos de aprender tecnología, todo desde el punto de vista individual. Yo aprendo a relacionarme con el ambiente, con la gente, porque tengo unas capacidades. Pues la psicología social dice que tenemos unas capacidades innatas para la vida social, el sociómetro. Igual que tenemos unas para el lenguaje. Si habéis estudiado algo de eso, lo habéis oído nombrar. Tenemos un dispositivo para aprender lenguaje, cualquier lengua del mundo. Pues tener un dispositivo, sociómetro, para adaptarnos a un grupo social. ¿De acuerdo? Cualquier cultura. ¿De dónde viene? ¿O por qué existe esa tendencia innata? Y la explicación suele ser evolutiva. Las teorías evolutivas de Darwin dicen aquello que tiene un ser vivo es porque le ha ayudado a sobrevivir, a reproducirse. Aquellas características que no ayudan a sobrevivir, a reproducirse, desaparecen. Entonces la sociabilidad cumple un papel social. La supervivencia humana está vinculada a la socialización. El ser humano, si no viviera en grupos, probablemente no podría haber sobrevivido, y vive en grupos precisamente le ha permitido sobrevivir, ¿no? Cuando nacemos en una sociedad, nos van inculcando reglas sociales desde el primer momento y tenemos un aparato perceptivo psíquico especializado en eso. Primero que sabemos es pedir llorando. Reconocemos enseguida las caras familiares que nos cuidan, las que no, las voces. Esa sensación de seguridad está vinculada a los otros. Entonces, esas voces también nos regulan qué se puede hacer, qué no se puede hacer desde muy pequeños. Y si no hay esa regulación y ese aprendizaje, no se es capaz de socializar. Igual que el lenguaje, si no hay una estimulación de una lengua concreta, no se aprende. Y sabéis que a partir de los 3 años es muy difícil aprender una lengua después. Ahora, antes de los 3 años es muy fácil. Pues lo social ocurre algo parecido. Se han encontrado, en el siglo XIX se encontraron chicos que habían estado criados por animales, que habían sobrevivido hasta la adolescencia y nunca jamás lograron una vida social normal. Se les pudo enseñar muchas cosas, pero eran siempre con un comportamiento extraño. Eso demuestra que también hay un mecanismo que además debe ejercitarse, estimularse en la sociedad. Esa es la primera construcción de esa... Sí, la primera sí. La primera toda es la educación. Y la educación de hecho social. 100%. La educación en el amplio sentido, En la casa, en la social, todo. Entonces, datos a favor de esta hipótesis, porque no deja de ser una idea. Dice, cualquier chico que se ha criado en un ambiente en el que no hay respuesta social, afectivo social, aunque sí haya cuidados físicos, generan un nivel de enfermedad y supervivencia mucho menor. Los niños criados en un orfanato que los daños son peores que si les faltaran alimentos y nutrientes. ¿De acuerdo? Es un dato que apoya esta hipótesis, ¿no? Es una necesidad básica, acordad, lo que hablamos es, hay una necesidad innata y básica, y el dato apunta a eso, ¿no? También, a lo largo de la vida, la sociabilidad se va desarrollando y se va materializando en relaciones. Y Fiske nos dice que a más vínculos sociales, y a más calidad, mejor supervivencia. No porque además tengan mejores cuidados físicos o mejor salud, sino que esas otras variables, la salud física y el dinero, no tienen tanta fuerza explicativa como los buenos vínculos sociales. O sea, esa satisfacción social, de alguna forma, contribuye a la supervivencia. ¿De qué forma? Susan Fiske nos da una hipótesis. ¿Vale? ¿La habéis leído? Pues que afecte al sistema inmunitario, de alguna manera. El estar bien socialmente genera el sistema inmunitario funcionando. Es una hipótesis que se puede comprobar, ¿no? Mediante experimentos. El aislamiento generaría daños en el sistema inmunitario. Bien. Por otro lado, otro dato a favor de esto, fijaos que en estos párrafos de la página 13 nos está dando datos concretos que apoyan la hipótesis de Arias. Arias dice que la armonía en los matrimonios genera también mayor salud mental y física. Y analiza los datos. Normalmente se hace una encuesta, ¿no? La gente valora ciertos aspectos y se relacionan con otros datos, por registro de salud y lo que sea. Todo esto lo veremos en el método de trabajo científico. Es un estudio correlacional, ya veremos lo que es. Si no lo sabéis, que a lo mejor lo sabéis por otras materias y eso, pero ahora lo veremos. Bien. Esto que tengo aquí, sí, carencias, es que sistema inmunitario. Y bueno, los procesos de la infancia son muy importantes, pero a lo largo de toda la vida se sigue construyendo, como demuestra la armonía conyugal de Lyons y todo esto, todos los datos a partir de ahí. Luego, a través de los grupos sociales en los que vamos participando, que son muchos y cientos y incontables muchas veces, dice Breuer en el punto este que ese contacto genera una serie de mecanismos, la interdependencia que nos sintoniza con el grupo, y sintonizar significa cambiar nosotros mismos. Y dice que eso son lo que nos influye, es vivir en grupo. El hecho de. A ver, la diferencia en este punto nos pone dos puntos de vista que vamos a ver enseguida y que lo hemos visto quizás antes. Bien. Dice Breuer que para la construcción de la psique, lo importante son, dentro de los grupos, lo importante es la interacción, la interdependencia. Un grupo del que yo no tengo una interacción, interdependencia, no generará muchos efectos en mí. Si no hay necesidades, tal. Y el otro punto de vista es el que viene en el párrafo siguiente, que dice que el mero hecho de identificarme con un grupo ya produce efectos psicológicos. No hace falta la interacción. Son dos posturas teóricas en las que ponen delante uno la interacción y otro la identificación. Ejemplo. Hay un experimento que se llama paradigma del grupo mínimo, en el que se le dice a un grupo de personas, a varias personas, a una se le dice, sin ningún orden, por azar, tú eres del grupo azul, tú eres del grupo rojo, por ejemplo. Inmediatamente se hacen algunas pruebas y se comprueba que hay favoritismo a los de tu grupo y exclusión o menos favoritismo a otro grupo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la mera identificación ha producido efectos en grupo. Esa es una de las posiciones. Y la otra dice que no, hasta que no empiezan a interaccionar no se produce. ¿O qué es lo primero? Porque las dos cosas se producen, obviamente. Cuando tú interaccionas, a la vez te identificas, o poco a poco. Y si te identificas, suele haber una interacción posterior. Pero ¿qué es lo principal? Esa es la discusión. ¿De acuerdo? Teoría de identificación grupal e interacción. La vamos a ver muchas veces. Así que no os preocupéis. Bien, dentro de estas teorías de que la socialización es fundamental en la construcción del grupo, se puede afinar más, y las teorías afinan más, ¿qué es esa socialización? ¿Qué necesidades cubre? Cuando hablamos de motivos, los motivos por los que hacemos algo, las razones, se suelen apoyar en necesidades, ¿no? Suelen estar vinculadas con eso. ¿Cuáles son los motivos sociales o más importantes que nos llevan a socializar? Cada teoría nos propone los suyos y aquí simplemente vamos a repasar los tres. Estas son importantes, estos puntos, pero también os digo que lo vamos a repetir más de una vez porque los diversos temas hablaremos de uno o tres. Pero el primer contexto es importante y veréis que tampoco es muy complicado. Mira, Fisker, la veremos más a fondo en el siguiente capítulo que hablamos de la evolución, nos propone que el principal motivo innato que nos lleva a la socialización se llama la pertenencia, una necesidad de participar en grupos en suficiente calidad y cantidad. Eso sería la pertenencia. Si tú te sientes que no estás en, que nadie te acepta, te sientes muy mal. Pero nos da cuatro más: comprensión, control, potenciación personal y confianza. Los defino muy por encima porque la definición está en el siguiente capítulo. La comprensión. El mundo, la realidad, no la comprendemos, la aprendemos por experimentos personales, sino por aprendizaje. Entonces el grupo nos marca cómo funcionan las cosas y nuestras creencias están muy influidas por el grupo. De hecho, hay muchos experimentos en los que las creencias de cada persona se modulan según en qué grupo le es. Segundo, el control. Saber cómo funcionan las cosas que controlamos nos da una confianza y eso también se adquiere en grupo, conocer las normas. La potenciación personal, lograr nuestros objetivos con los demás y la confianza de que el mundo es un lugar fiable, de que me puedo, todo eso se adquiere en grupos, en nuestra organización, más que solo, ¿no? Y esas son necesidades básicas del ser humano. Que pertenezca a un grupo, la principal, según Piske, pero también necesito comprender la realidad. Si no sé cómo funcionan las cosas, me siento mal, el aprendizaje es necesario. Lo primero que preguntar es por qué. El control, segundo, no solo comprenderla, sino poderla manejar. Si a mí me ocurren cosas malas, a pesar de lo que yo haga, entro en depresión, porque me falta el control. La potenciación personal, llegar a sentir a estados gratificantes y que no me duela, lo solemos hacer en grupo y se consigue así. Y la confianza de que el mundo es un lugar justo, que no me van a pasar grandes desgracias y no viviríamos amenazados, ¿no? Todo eso. Bien. Este modelo, ya digo que lo veremos más a fondo, hay otros que matizan un poco. Kit Williams, por ejemplo, dice, para ver qué es lo que las necesidades más importantes, se fija en qué ocurre cuando nos rechazan de todos los grupos. El ostracismo. Kim Williams dice, ¿qué ocurre cuando hay exclusión? Bien, según él, lo que ocurre es que nos ponemos en guardia porque disminuye una cosa que le llamamos valor relacional. Imagínate, tú piensas que eres relativamente atractivo para los demás, para los grupos, no para las personas. Eso le llamamos valor relacional. Yo tengo una imagen de mí mismo de que valgo para los demás. Si eso se ve disminuido porque me rechazan o amenazado, lo que haces es inmediatamente ponerte en guardia. Ver qué cosas están ocurriendo. O sea, se aumenta la percepción de lo que ocurre fuera, la finura de análisis. Cualquier cosa pequeña se analiza con más fuerza, si no estamos más relajados, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es restaurar el valor racional que teníamos nosotros. Entonces, hay unas necesidades. Y según las amenazas a una u a otra, se produce un efecto u otro. Según Kim Williams, cuando se amenazan la pertenencia y la autoestima, aquí tenemos otra división de necesidades de Kim Williams, suele darse una conducta de acercamiento prosocial. Quiere decir que tendemos a hacer cosas para atraer a los demás y que nos vuelvan a aceptar. Cuando se amenazan el control y la existencia significativa, las reacciones suelen ser lo contrario, antisocial. Es decir, nos volvemos antisociales en ese tiempo. Nos ponemos agresivos, insultamos, no aceptamos la compañía de los demás, rechazamos el grupo. ¿Por qué? La una y la otra. No sé, con un ejemplo se podría ver mejor. Por ejemplo, amenazar la pertenencia y la autoestima. Bueno, asumimos también la pertenencia significa lo mismo que decía Fiske, relaciones de calidad, la autoestima, el efecto en mi imagen personal, el efecto afectivo, valorativo de mi imagen personal, que tiene el rechazo, en la necesidad de control, la misma de antes, saber que las cosas responden a una lógica, de existencias significativas parecido a la potenciación personal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una amenaza a la pertenencia de autoestima? Básicamente, y no al control de la existencia significativa, pues que te rechace, yo qué sé, un grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? Que sienta, ojo, de lo que hablamos el primer tema, un matiz. Siempre hablamos de la visión subjetiva, ¿eh? El rechazo no es una situación obvia, te han echado, sino que tú sientes que te han mirado mal. Es así, es subjetiva. No tiene por qué ser un rechazo obvio y explícito, sino puede ser simplemente el matiz de decir... Sí, por supuesto, pero eso es pero los otros los que pasan más desaparecidos, ¿de por qué esta persona se pone así? Porque él está sintiendo, pues, entonces, cuando un grupo de amigos te rechaza, ¿qué está amenazando? Tu sensación de control. Si fuera una situación de intercambio, pues la amistad se supone que es a lo largo de la vida. Entonces, se amenaza la pertenencia, la autoestima. ¿Qué habré hecho mal? Que no me quiera. Entonces, lo normal es hacer cosas, ser más amable, ser menos desagradable, lo que sea, o social. Si la amenaza es a cómo funciona el mundo, o la existencia significativa podría ser pues quedarnos en paro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estás trabajando, te va bien, en un momento dado te echan al paro. Dios, ¿qué ha pasado? Perdí el control. Existencia significativa me dificulta, me afecta. Puede ocurrir que una reacción sea protestar, ¿no? Es lo que muchas veces se dice, esto es paradójico, ¿no? Una reacción antisocial cuando te sientes rechazado. Se puede explicar mediante estos puntos de aquí. Primero, hacerte visible, porque el rechazo, el ostracismo es taparte, apartarte, ¿no? Entonces, una necesidad de hacerte visible es la protesta, la reacción agresiva. Y otra, recuperar el control. Fíjate que una persona cuando está en paro y sale una manifestación, automáticamente sale en el periódico, si no, no saldría. Entonces, otra vez, de alguna manera, entramos a contestar y a pedir. ¿Te das cuenta? Se puede explicar así. Entonces, resumiendo, T. Williams dice, para estudiar los motivos básicos, vamos a ver qué ocurre cuando nos echan. Y cuando nos echan, pues ocurren dos cosas. O bien, reaccionamos intentando restablecer lo que llamamos valor relacional, estatus inclusionario, o bien hay protesta, hay agresividad, hay malestar que se genera. Bueno, pues él dice que se dará un acercamiento prosocial cuando las necesidades sean pertenencia y autoestima, y se dará lo contrario cuando haya control de existencia significativa, cuando se hayan limitado. ¿De acuerdo? Segundo modelo. Levin-Nikian. O tercero, porque decís que lo hemos puesto en el primero, pero segundo al detalle, Nikian. Aquí, si quieres, pues hable ahí. Si corre el aire, vas a ver. Como no sé si lo que está bien. Bueno, algo así. Levin y Kerr dicen que hacen énfasis, bueno, primero parten de Von Mister y Leary, que son los autores anteriores, que hacen énfasis en que la pertenencia, la calidad y la cantidad de la pertenencia, no la pertenencia en sí, es la clave de todo, y que a veces hay unas metas más accesorias. Por ejemplo, en un grupo de trabajo también voy para ganar dinero, no solo por la pertenencia, ¿no? Entonces hay que juntar todas estas explicaciones y tenemos que buscamos, cuando buscamos la pertenencia, la inclusión en grupos, a la vez que evitamos la la inclusión, o sea, buscamos la inclusión y evitamos la exclusión. Todo esto va vinculado a fuertes reacciones emocionales y es un motivo básico porque nos da mucha fuerza y mucha energía a la conducta. Ellos introducen el concepto de sociómetro como un medidor de la autoestima relacionada con lo social. No es un medidor en el sentido de una graduación neutra, sino un medidor de alarma. Cuando hay peligro, suena la alarma y se ponen en marcha los procesos de evitar la exclusión ambiental e inclusión, todo eso. La respuesta emocional es intensa y el papel motivacional. Entonces, buscamos en las relaciones sociales evitar la incertidumbre, aumentar la autoestima. Entonces tendremos que la autoestima en gran parte se construye desde lo social, sino casi todo, y reflejará el valor social de una persona. Normalmente no nos juzgamos de forma objetiva lo social, sino que tendremos ciertas sesgos para mantener la autoestima. Lo veremos también, lo veréis en la cognición social. Es tan importante creernos capaces y controladores que hasta en las situaciones más anómalas mantenemos un nivel de autoestima alto, reinventando e interpretando la realidad a nuestro favor. Esto lo llamamos sesgos. El sesgo de autoensalzamiento es muy habitual, que es entre las personas está mal visto, pero entre grupos no. Normalmente siempre decimos que nuestro grupo es mejor que los otros sin ningún problema. Esto es indirectamente alimenta nuestra autoestima, ¿no? Ahora bien, a veces pues no somos mejores porque perdemos el partido 3-0. ¿Qué hacemos? Pues miramos qué cara hemos sido mejor. Somos mal partidos, somos mal limpios. ¿Vale? Buscamos una faceta donde estamos mejores. Eso se llama el buscar las dimensiones, o sea, una especie de sesgo hacia lo favorable siempre. Sí, en la página 16 tienes sesgo grupal, autoensalzamiento. Tu grupo es mejor que el otro. Y otro sesgo es, si no soy mejor claramente en una cosa, buscaré otra. Son más deportivos. Entonces, la segunda necesidad. Fijaos que aquí lo que dicen Bob Stilleri y Devin y Kerr asumen que la autoestima de una persona, que es más o menos el alimento psicológico, el equilibrio psicológico, dependen básicamente directamente de la socialización y la segunda necesidad importante que se cubre es la reducción de la incertidumbre. ¿Por qué? Primero, conocemos el entorno. El grupo nos dice cómo son las cosas. Nosotros no sabemos muy bien lo que hacer. Fijaos, hay un experimento muy sencillo que lo veremos en algún momento, que es lo siguiente. Tú entras en una habitación y te dicen que vas a hacer un experimento de psicología y tres o cuatro personas más. Lo que no sabes es que las tres o cuatro personas más son colaboradores. O sea, te crees que son como tú. Entonces empieza a salir humo debajo de la puerta mientras estás esperando. En un grupo, los colaboradores dicen, humo, será alguna cosa para hacernos reaccionar, no creo que pase nada. En el otro dicen, humo, no habrá fuego, no sé qué. Entonces, ¿la reacción de esa persona cuál es? Totalmente coherente con el grupo. La incertidumbre está ahí siempre. Entonces, lo que hacemos es fijarnos en los demás. Entonces, el grupo no sirve para reducir la incertidumbre. Pero también, ojo, que esto es muy importante, no solo la incertidumbre de ser fuego o no, sino de quién soy yo, de lo que yo valgo. ¿Te das cuenta de lo que digo? Mi propia visión se modula en un grupo. Si la gente me dice, tú eres muy bueno, ¿sabes? El problema de la gente que tiene mucho éxito en un campo de la vida, lo que sea, es que a veces luego le cuesta mucho creerse en la realidad, ¿no? Y al revés, cuando alguien te desprecia, te cuesta mucho volver a creer. Entonces, lo que tú eres, la incertidumbre, también es con respecto a ti. Tu Tú te mides en función de lo que los demás te ven. O sea, la comprensión del mundo, tanto externo como interno, que sería el motivo que Fiske llamaba comprensión, aquí le llamaba reducción de incertidumbre, es lo mismo. Bien, ahora el modelo más elaborado que vamos a ver es el de Norm, Risman y Lehry, en el que toman como base un solo, dice que a pesar de que en la literatura se han descrito, una sola necesidad, que es la pertenencia. Toma la necesidad de pertenencia como el centro, solo el motivo de pertenencia. Mantienen el método de estudio de Kit Williams, que hemos dicho que era reacciones al rechazo. Ellos también se fijan qué ocurre cuando te rechazan para construir su teoría, solo que en vez de mirar los cuatro motivos que hemos puesto antes, es decir, Kibbe y Williams decían, ¿qué ocurre cuando se amenaza la pertenencia, autoestima, el control, la asistencia significativa? Esto simplemente dicen la pertenencia, nos basta, es central. Y dice que, aunque hay muchas reacciones negativas, muy diferentes, solo hay un sentimiento que produce el rechazo. Según ellos, a pesar de que otros autores dicen que se producen muchos sentimientos, pues por ejemplo, que sea, envidia, celo, rabia, ira, no sé qué, ellos dicen que todos esos sentimientos en realidad son juntos en un único que se llamaría los sentimientos heridos, que llaman ellos, que es cuando se amenaza la pertenencia, se produce una devaluación y un sentimiento homogéneo, o sea, una disminución del bienestar psicológico por sentimientos heridos. ¿De acuerdo? En psicología, cuando hablamos de que es solo un sentimiento o varios, son cosas que no se pueden medir directamente. Todo lo que hacemos es, cuando una cosa va siempre acompañada de otras, pensamos que hay una realidad de mayor nivel que las agrupa, ¿no? Te explico. En personalidad, tú puedes decir, a una persona le gusta mucho salir a la calle, le gusta mucho hablar con gente. Y necesita, no puede estar solo mucho, por ejemplo. Hablamos de tres variables de personalidad. Pero resulta que las tres van siempre juntas. O muy, muy a menudo juntas. Entonces decimos, habrá un factor que agrupa a las tres. Le llamamos extroversión. La etiqueta la ponemos nosotros. Una persona extrovertida. Y lo contrario, otras tres que van siempre juntas, no le gustan las situaciones novedosas, no le gusta la gente, sale poco. Llamamos introversión. Entonces, como suelen ir juntas estadísticamente, es un factor que lo vamos viendo, le ponemos un nombre, creamos factores. Pues bueno, Risman y Lehry dice que en realidad el motivo de pertenencia genera un sentimiento. Un sentimiento herido que explica toda la reacción. Y dependiendo cómo reaccionemos, veremos unas consecuencias de otras. Y esa es la teoría, ese es el núcleo de la teoría. ¿Qué ocurre cuando hay sentimientos heridos? ¿Qué consecuencias? Cualquier otro motivo, como los que hemos visto, comprensión y tal, para ellos son mucho menos importantes, subsidiarios, dependen del primero, con lo cual se quedan con esto. Entonces, los sentimientos es una emoción unitaria dominante. La amenaza a la pertenencia produce un malestar psicológico profundo. Demostrado factorialmente lo que os he dicho yo. Buscamos factores comunes de segundo orden y dice que siempre están juntos, y que básicamente es una amenaza, un bajón de autoestima, de bienestar. Entonces dice, cuando ocurre esto hay tres tipos de reacción diferentes, posibles. Sociópetos, cólera antisocial y huido. Sociófugo sería la cólera antisocial, me voy. Sociópetos, trato de restaurar, trato de lo que decíamos antes de prosocial, ¿no? Trato de restaurar la raza. Y la huida. Ni fu ni fa. Ni me regreso, ni me evado. Me voy a otro lado. En vez de, digamos que lo anulo por retirada. Entonces la teoría lo que hace es predecir qué ocurrirá según qué circunstancias. He puesto aquí, a veces no sé si se ve bien. Según las condiciones se dará una otra. En Bueno, otra vez nos explica que la especie de contradicción lógica entre la agresividad y el rechazo, ¿no? El motivo contraintuitivo, y nos propone una serie de explicaciones de por qué se puede dar una conducta antisocial cuando hay rechazo, porque la conducta antisocial en teoría nos va a llevar a más rechazo. Entonces, las explicaciones son varios puntos que los he tratado de reducir aquí. Primero, el dolor genera una reacción de ese tipo, explosiva, puede ser, la mera frustración personal puede generar. Bien, una explicación. Otra, que lo que está ocurriendo es un obstáculo, una frustración, y cualquier frustración genera también una reacción negativa que puede ser agresiva. La tercera, la creencia que hacer un acto agresivo nos levanta el ánimo. Romper algo, pues también, gritarle a alguien, ¿por qué no? A veces, esa sería. La cuarta es restablecer el control, lo que hemos apuntado antes. Cuando me quejo me hacen caso, vuelvo a ser objeto de atención social, ¿no? La otra, el castigo, castigo a los demás, me han rechazado, yo también los castigo a ellos. La otra, que me tengan en cuenta, y la otra, la sensación de pérdida de autocontrol, pues vuelvo a controlar porque otra vez vuelvo a ser autocontrol. Esto se ve más fácil con ejemplo, ¿no? Que es muy sencillo la idea. Un niño pequeño empieza a no comer. ¿Qué consigue cuando no come? Que su madre o su padre estén encima de él. Amigo, recuperar el control. De primera manera que coma, dice, que no le hagas caso, no haces caso y ya no usa la comida. Pues, por ejemplo, la recuperación de autocontrol es algo de eso. Que me tengan en cuenta, parecido, ¿no? Siento que soy importante, porque para algo, para castigar, obviamente, lo de controlar cómo funcionan las cosas. Bueno, y alguno más que habría por ahí. Bien. Y la huida es marcharme. Cuando mi grupo no funciona, me voy a otro. También hay un punto importante que, bueno, son ideas importantes, yo digo, son ideas importantes, son lógicas, entran dentro de la lógica, pero si están ahí, me las pueden preguntar, por eso hago la señal. El rechazo, cuando hay ostracismo o te echan, no solo se da, en la conducta antisocial, no solo se suele dar al que te ha rechazado, sino que a veces te pones agresivo con todos los demás. Hay una especie de generalización. Bien, vamos a ver en detalle la reacción al rechazo de que estas resumidas, no se ve en este dibujo, así. Aquí sí se ve. Aquí sí se ve. Bien, dependiendo de las variables sociales que hay fuera, una serie de aspectos externos, condicionan la reacción, y eso es lo que dice la teoría. Sentimientos heridos son solo unos, y reacción de una forma u otra de las tres que hemos dicho, sociópeto, huida o antisocial, o como lo llamamos, colega antisocial, no es bueno. O sea, integrarme en el grupo, agresividad hacia el grupo, o me voy, dependiendo de, primero, de la inequidad o injusticia que me están haciendo. Si creo que es injustificado, lo más probable es que haya una colega antisocial. Es lógico, ¿no? La reacción B. La expectativa que yo tenía en la reacción. Pues dependiendo, si yo tenía una relación muy valiosa y que no la puedo recuperar, o sea, perdón, sí, no, muy valiosa y que la puedo recuperar de alguna manera, en las relaciones de pareja, cosas así, dices, pues lo más probable es que intente la... Pero también puede ser C, es decir, la huida cuando creo que no hay manera de recuperarla, ¿no? Entonces el rechazo ya no es agresivo, sino que me voy, absoluto, ¿no? A o C, dependiendo de la expectativa. El valor de la relación. Si la relación es muy importante para mí, reparar. Y si no, cualquiera de las otras dos en función de las circunstancias. ¿Qué más? Posibilidad alternativa. Si me echan de un grupo, pero tengo otro, mejor. Bueno, si hay más alternativas, la relación es sociópeta, pero hacia otro grupo, sustitución, ¿no? No, no es técnicamente una vida, porque en realidad estoy tratando de traer el grupo. Bueno, si se da rechazo durante mucho tiempo, o es muy generalizado, que lo recibe de mucha gente, lo más probable es la huida. Uno de los fenómenos que describen aquí también es importante, es lo que ocurre con ciertos grupos antisociales, gente que se huye de la sociedad y se refugia, por ejemplo, en las drogas. Pero las drogas no son aislamiento, son otros grupos, ¿no? Otros grupos de personas que sienten aceptación en ese grupo, han perdido autocontrol, automedicamento, o sea, perdido autocontrol por las drogas, y de alguna forma de automedicación que les palía el malestar, las drogas también sirven de eso, pues bueno, ciertas explicaciones que matiza ahí bien, pero si el rechazo es crónico generalizado, la relación suele ser de huida. Y si el coste de la relación es muy alto, a tratar de restaurar, ¿no? Coste en cualquier variable que la queramos medir. Como es bastante lógico, veis que el padre se explica eso. No es de memorizar, sino de aplicar la lógica. ¿De acuerdo? Esto es un consejo también que os trae a menudo en esta asignatura. La mayoría de los resultados que vamos a encontrar siguen la senda del sentido común, muchos de ellos. Hay que matizarlos, hay que tener cierta precisión, ¿no? No basta con decir, lo lógico es esto, sino hay que tener la precisión. Pero lo que nos va a llamar la atención son los resultados contra el sentido común, que también los hay. Entonces, la mejor manera de memorizar o de no perder la memoria es: los que van contra el sentido común, me acordaré. Y los que van con el sentido común, pues los dejo como diciendo, esto es lógico, ¿no? A pesar de que hay muchos datos, son fáciles de recordar. Bien, ¿y qué tipo de conductas reparadoras se suelen dar? Estos son datos, ¿no? Normalmente, sí, pues mira, que si tú, por ejemplo, has hecho todo lo posible por caerle bien a una persona, pero mucho, te has implicado, le has hecho favores, no sé qué, y te rechaza, será para ti mucho más costoso que si no te has implicado en absoluto. Es decir, te rechaza uno al que no le has dedicado nada.
O sea, cuando estás con un chico de mucho calibre,
tienes que tener, te duele más que si a otro que si no estar. No importa, ¿no? Un poco así. Sí. El coste es lo que tú. El coste es cualquier cosa que tú creas que has puesto en la relación. No tiene que ser objetivo. Otra vez, a lo mejor es subjetivo. A lo mejor el otro no cree que lo has puesto, pero tú sí.
Vale, contar las cosas que has puesto,
sí.
Más te cuesta, más intentas
reparar. Y de con la de regalo que me da. Bien. Las conductas reparadoras que se pueden dar, lo primero que ocurre es que se vuelve. Esto es todo datos, ¿eh? De experimentos que se conocen. Primero nos volvemos mucho más sensibles, aumenta la capacidad perceptiva. Aumentamos las antenas, la capacidad de ver detalles que nos permiten afinar más en la relación social, ¿no? Esa es la primera cuenta. Mira, eso podríamos decir, si tú rompes una relación, automáticamente sales a la calle y ves a la gente de otra forma, intentas ver quién te cuadra, que no, cosas que antes no veías, ni mirabas, ¿no? Pues algo así podría ser. Esto, pum, aumenta, pero aumenta.
¿Esto es para la voluntad?
Sí, o sea, aumenta tanto la capacidad de percibir como la sensibilidad.
Entonces,
ahora buscas
algo que antes no
te importaba. No te importaba. Exactamente. Segundo, claro, depende de cada uno. Esto simplemente dice que hay diferencias individuales. Gente que la necesidad de pertenencia la tiene más agudizada que otros. Igual que la necesidad de cualquier otra, la de pertenencia depende también de la personalidad de cada uno. O que la personalidad o de la historia, no necesariamente es innata, sino que depende de la persona, para entendernos. Y luego, aumenta la identificación de un grupo si lo que ocurre es una discriminación grupal, por ejemplo, de la sociedad que discrimina a ciertos colectivos, buscas, si te siente el grupo, se siente rechazado, buscas hacer piña en ese grupo, aumenta la identificación de donde el grupo se está discriminado. ¿Para qué? Para conseguir apoyo y acceso a relaciones grupales que no te da el grupo mayoritario, y las relaciones grupales las necesitamos para el bienestar psicológico entre las dos casas. Las consecuencias de las conductas reparadoras son, tienen que ver con las metas grupales, es decir, digamos, hemos dicho lo básico, necesidad de pertenencia que viene de serie, o algunas más que hemos puesto. Pero además se pueden clasificar las metas que conseguimos en las relaciones en función de muchas variables. Por ejemplo, ganar dinero, conocer ciertas cosas, aprender. Esto le llamamos metas grupales porque hablamos del nivel de análisis de grupo. Los que hemos dicho antes, ¿por qué yo me junto en un grupo? Pues hay muchas variables, hay muchas metas. Entonces, ¿qué clases? ¿Cómo? Ya quitando las básicas, en un grupo que buscamos se pueden
encajar, ¿no?
Sí, esa es la de pertenencia, podría ser, pero tú además de eso muchas más cosas. Cuando vas a un grupo normalmente siempre tienes que dar algo, pierdes algo de libertad y recibes algo, y es ese balance que nos lleva a entrar, aunque necesitamos estar en algún grupo siempre, valoramos. ¿Cómo podemos clasificar todo ese abanico de metas que van desde ganar dinero hasta, yo qué sé, hasta tener una relación afectiva? Muy variable, pues bueno, hay varias clasificaciones. Una, además de las básicas, la pertenencia, podemos buscar metas utilitarias, que son algo concreto, tangible, que se puede contar. Se puede,
el
dinero, que somos conscientes de nuestro uso, el dinero, ¿de acuerdo? Un título, tú te unes a la universidad para tener un título, también, además de para aprender, y otras muchas cosas, ¿no? Otras son metas de conocimiento, en el sentido que hemos dicho antes, de descifrar el mundo y saber cómo funcionan las cosas. No es tanto el conocimiento técnico, que también aprendemos, sino esa sensación interna de que yo sé cómo funcionan las cosas. Lo contrario que te ocurre cuando llegas a un lugar desconocido, a un país muy diferente, a una casa muy diferente a la tuya, ese sentimiento de no saber qué hacer, eso es lo que nos falta. Nos falta el conocimiento que tenemos cotidianamente en nuestros grupos, ¿no? Y, bueno, que el conocimiento es tanto aprender las cosas como que nos digan lo que está bien y no está mal en el día a día, ¿eh? Cuando haces algo en un grupo que no encaja, te avisan rápidamente y eso te modula la forma de, te da seguridad. Y por último, la identidad, que sería la parte del autoconocimiento propio, consciente e inconsciente. Y también. Y valorar. Porque aquí hablamos, ¿quién soy yo? Y el quién soy yo forma parte de cuánto valgo yo o cuánto me quiero. Y eso se construye en grupo, obviamente. O sea, en el grupo nos comparamos con los demás nos dan una retroalimentación y esas cosas. Esas son las metas clasificadas. Metas de conocimiento, utilitarias y de identidad. Las utilitarias no tienen mayor problema, son cosas tangibles que sacamos del grupo independientemente de identificar, que normalmente no va una sola, van todas juntas, pero a veces entra un grupo más por una cosa que por otra, ¿no? Bien, hemos dicho que cuando entro en un grupo asumo también la pérdida de libertad. El grupo me exige ciertas cosas, esos serían los costes. Entonces, muy importante es ver en qué punto los conflictos entre costes, beneficios, cuándo decido entrar, o qué pasa incluso dentro de un grupo cuando las diferentes personas que hay no consiguen sus metas. Eso es el análisis costes-beneficios, que viene aquí, y puede hacerse intragrupo o intergrupo. Claro, el grupo también gana o pierde con las personas, teniendo en cuenta que el análisis este tiene que tener en cuenta que el grupo necesita, para construir sus metas, organizarse, coordinarse para sobrevivir, y las aportaciones al grupo, el grupo para incorporar una persona también se tiene que poner un esfuerzo, ¿no? Mackie y Wettall son los autores que proponen este análisis de conflictos de metas, que pueden ser conflictos de metas. La misma forma. Quiere decir, isos quiere decir igual y morfismo forma. O sea, similares, equivalentes. Bueno, en forma, ¿eh? Bueno, dice que dentro de los grupos, intragrupo, puede haber conflictos de metas de los tres tipos de metas. Metas de conocimiento, identidad, utilitarias. Intragrupo quiere decir entre las personas del grupo puede darse que uno busque un tipo de meta utilitaria y el otro identidad o de conocimiento, ¿no? Uno está por ganar dinero, otro está por el afecto. Uno está porque salga el trabajo, el otro por llevarnos bien. ¿Qué ocurre cuando se da eso? Pues hay una presión. Sí, sí, siempre. Normalmente sí, pero claro, predomina una u otra y tus o en cada momento predomina una u otra y pues te esfuerzas por eso. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues suele ocurrir que hay una presión hacia el isomorfismo de meta. También puede haber conflictos entre grupos, y con esto lo dejamos hoy. Cuando las metas de las personas en general que componen el grupo y el grupo en conjunto o entre las personas entre sí son compatibles, hablamos de isomorfismo de meta y las cosas van a funcionar bien. Cuando no ocurre eso, hay incompatibilidad de metas y las cosas van a funcionar. Es que aquí aplicamos la lógica y funciona. Entre grupos también puede ocurrir, puede haber que grupos peleen como a la hora de buscar sus objetivos cada persona. Y ahí nos autovaloramos en un grupo. ¿Qué consecuencias que suele ocurrir? Pues suele ocurrir o conflictos se resuelven con consenso en positivo, con expulsiones en negativo, de cualquier manera. ¿De acuerdo? Con esto lo dejamos hasta el día siguiente, que hablaremos del método de experimentos. Sí.
Una pregunta.
Dime.
¿Qué tengo sobre...